¿cómo están? Pensé que el coro cantaría una canción más y me quedé sentado, pero no cantaron más. Y realmente estuve diligente. Vamos a leer la palabra de San Juan 8. Desde el versículo 1 vamos a leer. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida de adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida del acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, le enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta aquí vamos a leer. Llevando la vida de fe, cuando nosotros nos fijamos, no hay nadie que no tenga pecado, ¿verdad? Pero el pecado no es igual. A su manera, todos tienen pecados distintos. Ah, pero ese pecado. Yo no cometí pecado como ese, no viví como él. Hay muchos que piensan de tal manera. Pero el Señor, mediante la Biblia, lo que nos va mostrando es sobre la mujer que cometió adulterio. En aquel entonces, cuando comete adulterio, legalmente está hecho que muera conforme a la ley. Ella, cuando adulteraba, pensaba que nadie le iba a pillar y a escondida lo hizo, pero le pillaron. La gente dijo, ah, ella adulteró y la gente se reunió y todos murmuraban y le trajeron. Le habrán puesto allí en el pico del monte. El primero que vio a ella adulterar, ahora tirando la piedra, ahora le iba a tocar el pie, la cabeza, la espalda y derramando la sangre. Cuando ella muera, iban a poner una sepultura de piedra. Eso comúnmente es lo que pasa a una persona que cometió adulterio, una mujer adúltera. Pero esta mujer pensó que no le iban a pillar. Pero le pillaron, la atraparon. No sé, el hombre no se fue. Y no podemos ver sobre él, pero le insultaron, le chutaron, le escupieron. Así. Pero una persona dijo, esta mujer, vamos a llevarla junto a Jesús. Jesús dice que ama al pecador. ¿Será que él va a hacer vivir a esta mujer? No creo. Le dirá que muera. Entonces, trajeron a esta mujer junto a Jesús. No sabemos dónde estaba Jesús. Maestro, esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. ¿Usted cómo dice? La razón por la cual ellos hablaban de esa manera, no esperaban que le digan, bueno, no le apedreen, no. Jesús, ya que es bueno, ellos tenían curiosidad cómo respondería. Apedreen a ella. Ella, el que ama al pecador. Es absurdo que diga eso. Esta mujer que adulteraba, entonces obviamente no. Todos decían apedrear a ella. Era interesante. Veían la ocasión para saber sobre Jesús y trajeron a la mujer. Ella simplemente fue traída y vino. Y los escribas dijeron, maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice, apedrea a tales mujeres. Maestro, ¿usted cómo dice? El Señor Jesús, no sabemos si ha oído eso sí o no. Pero sin decir nada, simplemente empezó a escribir en la tierra. Luego se levantó y lo que dijo. Entre ustedes, bueno, apedreen a esta mujer. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Claro, Jesús es Hijo de Dios y no se puede comparar la sabiduría del hombre. Seguramente tiene muchas cosas que decir. Realmente no habrá nada para que ellos puedan tomar como un defecto. Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. De otra manera, si explicamos, quiere decir, ustedes también han cometido pecado, ¿correcto? Tú también tienes pecado. En la Biblia, exactamente va describiendo la figura del hombre entre nosotros, señores, verdaderamente. Cuando uno tiene mucho pecado, no habrá nadie que no haya cometido ningún pecado entre ustedes. Un diácono parece tan bueno. ¿Ese diácono será que nunca cometió pecado? Esta hermana, aquella hermana, parece tan limpia. ¿Será que ella nunca cometió pecado? Todos realmente habrán cometido pecado. No habrá nadie. El problema que es, han cometido pecado, pero esas personas que parecen limpio. ¿Quién es? Puede que haya entre ustedes alguien que diga yo. ¿Esa persona el hecho que mienta? Absurdo. Es limpio. Es honesto. Hay gente que es así. Algo importante que es en este planeta. No hay nadie que no necesite a Jesús. Todos deben creer en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos pecado. Todos tenemos pecado. Pero, señores, cuando vemos en la parte del inicio, los escribas fariseos trajeron a la mujer que cometió adulterio y dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida del acto mismo de adulterio. Maestro, ¿usted qué dirá? Ellos están alzando la voz diciendo que no tienen pecado, ¿correcto? Es bien simpático, simpático. Señores, la gente empezaron a ponerse la ropa para poder ocultar su error, ¿verdad? Que tenga o no tenga faltas. Bueno, la gente así se cubre. Tenemos muchas faltas, errores, pecados y nos merecemos la maldición, la destrucción. Pero Dios, aquellas personas que están en medio de la destrucción para salvarlos, ha hecho muchas cosas. Fue enviado el Señor Jesús. Y Juan el Bautista, cuando puso la mano en Jesús, el pecado de todo este mundo pasó a Jesús. Al día siguiente, cuando Juan ve que Jesús viene, porque ayer él había puesto la mano en Jesús, al día siguiente, cuando ve a Jesús que se le acerca, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos han cometido pecado, el pecado del mundo. El Señor Jesús, cuando Juan el Bautista le pone la mano a Jesús, el pecado del mundo, pasó a Jesús, así está escrito. Y luego el Señor Jesús, de nuevo, ¿cuándo viene? ¿Qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, fácilmente si hablamos, no es que vivimos de manera radiante porque no tengamos pecado, sino que Jesucristo cargó el pecado nuestro y nos ha perdonado, por lo cual vivimos de manera limpia, santa. No es que no hay nadie que sea limpio porque no cometa pecado. Si agregamos más, porque haya cometido pecado, hay pecados malos, pecados más pequeñitos. Sí, hay aquella diferencia. Hay gente que ha mentido mucho. Cuando habla, siempre exagera y la mentira crece, realmente se achica. Por más que hable de manera honesta, siempre hay gente que miente. ¿Cuál es la cuestión? Hay gente que miente. Hay gente que miente. Realmente es bien serio entre la sociedad del hombre que cuando uno abre la boca siempre miente. Los vendedores mienten fácilmente. Así decimos. Entonces ¿nunca hemos cometido pecado? Ah, ese mentiroso. Es un problema el que estemos así diciendo también. Leyendo la Biblia, algo interesante. En la primera ocasión a los hombres, Dios le ha dado la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, Dios con el dedo había escrito sobre la piedra. Dios había escrito con el dedo en 2 ocasiones. En la primera ocasión, cuando escribió con el dedo sobre la tabla de la piedra de los 10 mandamientos, Él escribió con el dedo. No tendrás otros dioses, no te harás ídolos, aparece así de seguido. No blasfemarás el nombre de Dios. Y así aparecen los 10 mandamientos. Gente que debe ser destruido por ese 10 mandamientos. Jesús viene y en la segunda ocasión escribe con el dedo. La letra que escribió en la primera ocasión es la ley y en la segunda ocasión es sobre el perdón del pecado. En caso que la mujer que fue atrapada en adulterio fue atrapada, ella cometió pecado, si Jesús no estaba, si no tenía aquella letra, esta mujer iba a tener que morir apedreada. Algo maravilloso es que nos hace entender de que somos pecadores. Y el Señor Jesús en la segunda ocasión, ¿qué es lo que escribió? Es la ley del amor de la gracia en el que Jesús nos hace vivir. Por lo cual, sea quien fuera, los que no conocen la gracia y el amor, son esclavos de la ley y arrastrados al pecado, deben vivir así, arrastrados. Contrariamente, cuando uno conoce lo que escribió el Señor Jesús, la ley de la gracia, algunos dicen, hemos sobrevivido, mi pecado ha sido perdonado. La mujer que cometió adulterio, conforme a la primera ley para ser ahora apedreada, fue traída. El Señor Jesús, ¿cuál es la razón por la cual escribió delante de ella? Era la escritura para salvar al pecador. Hasta ahora me pongo a pensar. La mujer cometió adulterio durante horas, no sabemos cuánta hora, cuando ella fue traída. Sí, la gente le habrá escupido, sucia. Ah, por culpa de ella, es un problema, tenemos que matarla apedreándola. Y la gente la habrá odiado, la habrá escupido, y así ella fue arrastrada. Cuando se encontró con el Señor Jesús, ¿qué dice, maestro? Esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dirá? Eso. Los escribas y fariseos, para poder encontrarle un punto negativo a Jesús. Bueno, él dice que le apedreemos. Él dice que vino para salvarnos, pero ¿tiene sentido el que diga que le apedreemos? No. Si dice que no tiene pecado, a pesar de que ella tiene pecado, ella desobedeció, infringió la ley. Diga esto, aquello, igual. Realmente él caerá. Bien interesante. En medio de Jesús, ellos pensaban que solamente había dos cuestiones. ¿Vas a apedrear? ¿No vas a apedrear? Pero qué increíble. El Señor dice realmente algo en la tercera ocasión. Ni yo te condeno. Qué increíble. Es la salvación para nosotros. Ella es muerta. Realmente tenía que ser apedreada. Por más que sea Jesús, realmente yo tengo que ser apedreada. Ella estaba en medio de la condenación, en medio de la desesperación. El Señor Jesús escribe en la segunda ocasión. El primero viene a ser los 10 mandamientos. Escribe en la tierra. Luego él se levanta y dice, el que de vosotros, el que esté sin pecado, sea el primero en apedrear a ella. Aquella palabra surgió de la voz de Jesús, entró en los oídos de ellos. Las personas pensaban que ellos no tenían pecado. Y ellos se pusieron a pensar, y ellos también tenían pecado y tenían vergüenza, dejando la piedra uno a uno. Se escaparon. No sabemos ni cuánto pasó estaba la mujer y Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No hay nadie que te condene? No, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer claramente fue atrapada adulterando. Por lo cual, ni yo te condeno, le dice, ve, no peques más. Cuando le dice así, ella no era pecadora. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Jesús vino en lugar del pecado de esta mujer. Como salvó a ella, Él nos rescata el pecado y Él vino para hacernos hijos de Dios. Dejando todo de lado otra cosa, Jesús dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No hay nadie que te condene? La mujer dice, Señor, no están. Ni yo te condeno. Ve, no peques más. La mujer, cuando se fijó, no había nadie que le quiera apedrear. Estaba solamente ella y Jesús. En el corazón de ella, yo no puedo entrar, pero me puse a pensar. ¿Cuánto agradecimiento habrá tenido por Jesús? Era una mujer que no podía menos que morir. Pensaba que la apedree, que diga, que le dirá, apedréenla. No hay otra opción para Jesús. Ella pensaba así, pero bajando la cabeza le saludaba a Jesús. Saludando a Jesús, ella habrá vuelto a la casa. Caminando, ¿qué habrá pensado ella? Señor Jesús, Él me amó y me rescató la muerte. El pecado que yo cometí, Él entendiendo, Él me otorga su gracia. Hombre, quien fuera, si va delante de Él, quien fuera que vaya, no habrá nadie que sea condenado. Eso es algo, pero igual a nuestra actualidad. Somos seres humanos. Cuando nos encontramos con alguien que robó, él es ladrón, esa mujer siempre es así, fulano es así. Tenemos muchos de esos criterios. Cuando el Señor Jesús se fija, realmente nosotros y aquellas personas para nada somos diferentes ante Jesús. Pero no por eso. No me refiero. ¿Me refiero a que mienten todos los días? No, no me refiero a ello. ¿Y hasta qué punto no debemos mentir para decir que no estamos mintiendo? Dentro de este mundo estamos viviendo. Por lo cual, por más que uno sea limpio, ante la vista de algunas personas no son limpios, por más malos que sean, no, no es así. entonces vamos a adulterar, vamos a cometer pecado. Vengan todos los hombres del barrio. No es adulterar así. ¿Hablé mal? Ah, hablando. Ah, bueno, parece que me referí un poco mal. Dios, dentro de nosotros, la gran enseñanza que nos da. Aquí podemos ver el corazón de Jesús. Mirando el pecado de la mujer. Sí. Voy a morir por tu pecado en la cruz. Fríamente es que nos dice, ten paz. Cuando ella regresaba, con agradecimiento, ella volvió. ¿Cuál es la cuestión? Esta mujer caminando, agradecida, estaba agradecida al abrir la puerta, al cerrar la puerta sentía agradecimiento, agradecida cuando roncaba, cuando realmente se ponía sobre la almohada, sea lo que fuera, todo ella sentía agradecimiento. Esto realmente es para agradecer. ¿Por qué? Porque se refiere a los hermanos de Canaán. Yo no adulteré. ¿Qué está diciendo? Pastor, ¿cómo usted me está mirando? Yo nunca adulteré. ¿Por qué usted habla así de mí? Sí, puede que haya dos o tres personas que digan eso, pero no creo que haya muchos. Por más que hayamos adulterado, no hay nadie que no haya adulterado en medio de nosotros. De tal manera, cuando vivimos la vida, algo maravilloso que es, la mujer que cometió adulterio le regresó a la casa y ella habrá vivido otra vida. Yo fui atrapada en medio de adulterio, Jesús me perdonó y Jesús de nuevo me va a perdonar. Vamos a reunirnos lo que vamos a adulterar. No, no creo que haya vivido así. Si no hubiese sido por Jesús, ese día me iba a morir. Jesús por mí se crucificó y ha dado vida a un pecador como yo. Así ese corazón habrá tenido. Estamos tan ocupados en la vida y nadie, no hay nadie que se ponga a pensar sobre un caso de manera constante, nadie en este planeta. A veces somos exagerados, a veces nos expresamos un poco menos, nos enojamos cuando hacemos bien, a veces que hacemos mal, pero de igual manera nos enojamos. Nadie, nadie es constante. La vida que vivimos, mi bien, mi justicia, mi santidad, lo sobresaliente que uno es, desechando todo eso. Con la justicia de Jesús cuando vivimos, vine a ser lo más glorioso, vine a ser lo más bendito, porque todos nosotros no tenemos justicia, no tenemos bien. No es que no tengamos bien, sino que tenemos bien, pero porque tenemos pecado, no tenemos justicia, ¿correcto? Así, somos los mismos seres humanos. Yo, hay veces que los ministros se equivocan y yo le exhorto a ellos. Porque yo soy un compañero mayor que ellos y tengo más edad. No hagas de tal manera, hazlo de esta manera. Hay veces que le enseño así. Y antes yo hice así cuando era pequeño, le explicaba. Sí, no es a menudo, si les cuento así. Ah, parece que todos los días el pastor se plaguea. No, no es así. Por más que no me quiero plaguear. Ah, no sé. Hasta que me pueden decir, ah, hombre que se plaguea. No, hasta tal punto. Pero estoy tan agradecido por vivir por Jesús. Esta mujer, sea cual fuera la dificultad, sea cual fuera la piedra, hayan traído metralladora, no depende de eso. La gracia y el poder de Jesús nos rescata del pecado y nos hace vivir una vida bendita. Cuando yo voy al exterior, el fin de año fui a India. Y en la iglesia más grande del mundo, realicé la campaña. Dice que son los miembros de esa iglesia millones, millones. Y en un salón mucho más grande que este, yo prediqué. Y luego afuera del salón, en fin, aquellas personas prepararon la comida, el almuerzo para ellos y mataron a 28,000 ovejas, 2,000 cabras, 2,000 ovejas. Y los jóvenes son inteligentes. Bueno, y dice que mataron 2,000 ovejas. No pude comer la carne de oveja porque yo comía aparte. Disculpe que le comente esto. No sé si es para disculparme sí o no, pero bueno, ustedes. Yo no entiendo por qué ustedes no se convierten en pastor. Eso no entiendo. Yo no soy inteligente, no soy sobresaliente. Me pongo en el púlpito y realizo la campaña. Fui a alguna ciudad y a la noche, en un gran campo, realicé la campaña y quería llover, estaba por llover, estaba llovinando y cuando yo me puse en el púlpito dejó de llover. Era magnífico. Y el público se reunió, millones. Ellos oyendo esta palabra cambiaban. Yo viendo eso, estaba muy, muy feliz. Además, claro, uno está cansado cuando se sube al avión. Sí, de que hay eso, hay. Pero el hecho de que Dios esté conmigo me hace agradecer en gran manera. En esta ocasión, me encontré con un presidente en África. Desde el 1 de enero, durante una semana, el presidente va a la tierra natal. No se encuentra con nadie. Y el hermano llamó al secretario. El secretario, cuando oímos la voz de él, nos podemos dar cuenta si podemos encontrarnos sí o no. El secretario dice, asa, 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 bueno, el presidente está ocupado. Entonces, quiere decir, no lo van a llamar más. Y, ah, qué fastidio si le llamamos por segunda vez. Pero el secretario dijo, voy a decirle al presidente. Eso quiere decir que hay probabilidad. Luego le llamamos y el secretario dijo, el presidente permitió, vengan. Desde el 1 de enero, durante una semana, sea cual fuera el presidente del país, va durante una semana a su tierra natal y tardamos 4 horas en carro y nos decidimos en partir. A las 3 de la madrugada partimos y nos fuimos a la madrugada. Y llegamos allí cuando ahora dijimos que vinimos para encontrarnos con el presidente no estaba preparado y estábamos afuera. Y nos preparó el almuerzo para que almorcemos. Ah, realmente, no se imaginan, era delicioso, teníamos hambre, comimos muy bien. Después de comer, el presidente vino. Hace tiempo, él había recibido la salvación. El presidente hablaba. Él, después de que se convirtió en presidente, ahí iba controlando el país. Y el país ha mejorado bastante, bastante. De repente él habló y me dijo, ¿qué mató al presidente Park Chung-hee, eh? Yo me reí. En el mundo hay gente que le matan, hay gente que mata. En esta ocasión, nosotros pedimos tierra y nos prometió que nos daría tierra. Por último, ¿qué fue lo bueno? No vaya así simplemente. Y nos dijo que usemos el helicóptero privado al presidente. Mi hijo me dice, padre, no se suba al helicóptero. En África, realmente es todo antiguo. Puede que pueda caer. En otra ocasión nos subimos al helicóptero para encontrarnos con un presidente y mi hijo me decía, no, no, pero el piloto realmente nos llevaba bien tranquilos. Una persona con que fuimos, éramos como 20, nos subimos al helicóptero. En 40 minutos llegamos. Nos sentimos agradecidos. Las personas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No son 20, pero realmente pasamos un momento muy bueno. El presidente, después de que recibió la salvación, realmente estaba bien consciente de todo el sistema, de cómo giraba el país. Tenía mi misma edad. Cuando hicimos el evento en Japón, me encontré con él. Yo. Realmente, él envejeció bastante. Yo estaba bien joven. Yo tengo 80 en este año. Soy canoso, tengo arrugas, soy viejo, pero él envejeció más. Y así, en Jesús, él obtuvo el perdón del pecado. Está dentro del Evangelio. Podíamos comunicarnos. Y hablar con él era bien interesante, divertido. Necesitamos terreno. Denos terreno, nos prometió. Y le dijo a la gente que estaba con él, averigua terreno. Y creo que nos dirá para que vayamos a elegir terreno grande, terreno bueno, que esté cercano. Y el hermano estaba feliz porque dijo que nos daría terreno. Estaba agradecido ante Dios. Señores, ¿qué es el punto importante? En medio de la vida que vivimos, hay realmente decepciones, tormentos, dificultades. Ustedes quieren escapar del sufrimiento, quieren tener lo bueno, simplemente así estaría bien, ¿verdad? A veces el Señor nos da quebranto, sufrimiento, dificultades. Pero como la mujer que iba a ser apedreada, realmente no vamos a querer eso, ¿verdad? No son personas que así eso le ocurra. Hay muchos pecados en el mundo. Sea cual fuera el pecado, cuando uno viene delante de Jesús, no hay nada que no se resuelva. ¿Por qué? El Señor Jesús murió crucificado por nosotros y vino para cargar nuestro pecado, encargarse nuestro pecado. Realmente, aunque es palabra, cuando nos ponemos a pensar, sentimos agradecimiento. El haber robado, el haber mentido, el haber realmente ese pecado malo. Él vino para cargar nuestro pecado. En medio de nosotros, ¿quién no tiene pecado? No hay nadie. Dios escribió en dos ocasiones en la tierra. En la primera ocasión, escribió sobre los 10 mandamientos con el dedo. Cuando realmente no hay ley, uno no puede darse cuenta que tiene pecado, y para darnos a conocer nos dio la ley. En la segunda ocasión, para dar vida a los que infringen esa ley, nos dio la ley perfectamente. No hay nadie que pueda cumplir esa ley y no podía dejar de rescatarnos. En la primera ocasión, él escribió con el dedo, escribió los 10 mandamientos, no tendrá otros dioses, no te harás ídolos, tú no hablarás en vano el nombre de Dios. Y así él iba escribiendo. En la segunda ocasión, el Señor Jesús, lo que él escribió, yo me voy a encargar de tu pecado. De otra manera, si decimos, ni yo te condeno, ve, no peques más. Señores, esta mujer que cometió adulterio, esta voz de Jesús, todos lo hemos oído en el corazón. Yo cometí este pecado, pero la Biblia dice, el Señor Jesús no nos condena. Él se encargó de nuestro pecado, derramó la sangre por nosotros y Él se encargó de nuestro pecado en la cruz. Cuando profundamente nos ponemos a pensar en eso, es cierto, tenemos dificultad en la carne, pero nos llenamos con el corazón de querer vivir por Jesucristo. Ahora, por la edad que tengo, no sé hasta cuándo llegaré, pero todavía me subo bastante bien en el avión. Además, yo viajo bien, especialmente, ya que mis amigos me decían que yo podía comer de todo y no hay problema por la comida. Además, el avión, pasando el tiempo, mejoró bastante. La vez pasada me subí en carro también. Me sentí agradecido ante el Señor. El Señor me dio una vida bendita. Hoy, en San Juan 8, hemos llegado a conocer una realidad bien interesante. Lo que primero escribió el Señor viene a ser la ley, los 10 mandamientos. No hay nadie que perfectamente pueda cumplir aquello. En la segunda ocasión, lo que Dios escribió es para rescatarnos del pecado. Conforme a la primera ley, ella tenía que morir apedreada por el adulterio. Pero en la segunda ocasión, por lo que escribió en la segunda ocasión, ella queda inocente. Ella llega a obtener el perdón del pecado. Esta mujer que cometió adulterio, esta historia se refiere a nosotros. No hay nadie en medio de nosotros que no haya cometido pecado. Todos han cometido pecado, sea cual fuera el pecado, ¿verdad? Son pecadores. El Señor Jesús viniendo. ¿Tú cometiste pecado? A ver, ¿por qué no tuviste cuidado? Sí, no dijo nada. Cargó nuestro pecado y Él fue crucificado. No es que nosotros somos limpios o fieles porque hayamos vivido bien sin cometer pecado. Nosotros, adúlteros, con pecado sucio, Él nos lavó del pecado. Y luego uno oye la voz de Jesús, ni yo te condeno, ve, no peques más. Aquella palabra viniendo en nosotros va guiando nuestra vida. Por lo cual, la mujer que cometió adulterio, yo ahora fui perdonada, ¿puedo volver a cometer adulterio? No dice eso. Qué agradecida me siento, Jesús morirá crucificado. Y así cuando muera, yo seré salva. Debo vivir por Jesús, no por mí. Ese corazón precioso nos lo entrega y eso ha ocurrido por ese motivo. Eso podemos saber. En años anteriores, en Jesús obtuve el perdón del pecado. Yo sufría mucho por el pecado. Y leí el libro de Levítico, luego el libro de Hebreos. Y solo pude entender de que mi pecado ha sido perdonado. No tenía muchas cosas que hacer en casa. Leía la Biblia una vez, dos veces, 10 veces, 20 veces, leyendo. Y cuando leía la Biblia, todo esto se ordenaba. Y pude entender la realidad de que mi pecado había sido perdonado. Pude entender esa realidad. Y sobre el perdón del pecado, cuando yo me ponía a pensar, en muchas ocasiones aparecía sobre el perdón del pecado. Es para guiarnos hacia el perdón del pecado. Me sentí agradecido. Luego, empecé a contar en la iglesia cómo obtuve el perdón del pecado. Y el problema se agrandaba más y más. El pecado decía que era pecador, el anciano también. ¿En dónde? No hay nadie que no tenga pecado. Yo obtuve el perdón del pecado. Absurdo, por favor. Tienes tantos pecados. ¿Y cómo es que fácilmente se puede perdonar? Con toda firmeza obtuve el perdón del pecado durante una semana. ¿Cuál era el problema? Yo estaba en el coro. Cada sábado practicamos el coro. Y luego, después de que termina la práctica, hacemos otra cosa. Yo testifiqué cómo obtuve el perdón del pecado. Eso fue un problema porque el pastor decía que era el pecador. El anciano también. Él no lleva ni bien la vida de fe, pero dice que no tiene pecado, que no es pecador. Y me apartaron. Y así fui a la escuela misionera. Y en la escuela misionera me encontré con misioneros salvos. Todo se ordenó más y empecé a trabajar en la obra del Evangelio. Leyendo la Biblia hasta ahora, la cuestión del perdón del pecado claramente estaba sellando en mí, en mi corazón. Por la sangre de Jesús, mi corazón, mi pecado había sido perdonado. Entonces, aquel hermano, ese amigo, si cree también, será perdonado. Será liberado del infierno eterno, vivirá con Jesús para siempre, tendrá la bendición celestial. Y me daba pena por no poder explicarle bien. Y yo le explicaba bien leyendo la Biblia. Pero igual somos pecadores. Cierto, eso es correcto. Jesús murió por mi pecado, yo también sé, pero igual hemos cometido pecado. Y nos perdonó de ese pecado que cometemos. Eso también nos perdona. Volveré a cometer pecado. Nos perdona también ellos de todos los pecados, ¿verdad? Y aunque no es fácil predicar el Evangelio, empecé a predicar el Evangelio realizando la obra del Evangelio en Kimchon. Me encontré con una hermana llamada Kim Hye-young. Es hija del anciano de la iglesia de Poon. En la Universidad de Enfermería de Chungnam, el encargado recibió la salvación. Y en el internado de la Universidad Chungnam, estudiábamos la Biblia. Vino Kim Hye-young en ese estudio. Y la joven me dijo a mí que él es hija del anciano de la iglesia de Poon, que su hermano ahora en la iglesia presbiteriana, el anciano tiene una gran potestad. Y ella me dijo que me invitarían para la campaña y ellos dieron el permiso. El pastor tenía 60 años. Me saludó. Hágalo bien. Bueno, estoy ocupado, yo tengo que salir. Y durante la campaña no volvió. Ese día yo realicé la campaña. Y los miembros de la iglesia de Poon, excepto a los ancianos, todos recibieron la salvación durante una semana. Esto me dio gran ayuda a mí. Fue de gran ayuda. A menudo, aunque era lejos, iba de Kimchon a Taejon, a menudo, una vez al mes, juntaba a los hermanos para tener comunión sobre el estudio bíblico. Pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. A menudo sentía como un peso en la mente. Claramente ellos recibieron el perdón del pecado, estaban felices. Y ahora estaban amarrados a la ley. ¿Por qué están así? Una persona, por más salva que sea, si continuamente oye sobre la ley, sí, esa persona, mi pecado fue perdonado, pero conforme a la ley, continuamente, ahora se amarraban a ello, entendí eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me puse a pensar en Kimchon. Yo tengo que formar a los ministros para enseñar la fe a ellos. El Señor me mostraba en mi corazón de que tenía que realizar el estudio, la escuela misionera. Personalmente lo podía hacer muy bien, pero ¿cómo yo voy a hacer la escuela misionera? Yo. Entonces, en el año 71 había nacido Eunsoo. En el año 71 nació Eunsoo. Luego, en el primer cumpleaños de Eunsoo, nos mudamos a Daegu para empezar la escuela misionera. Y luego, en el año 74, nació Yeongu. En el 76, en Padong de Daegu, empezamos la escuela misionera. En ese momento, dos mujeres, tres hombres, cinco estudiantes. Era una pequeña iglesia. Juntamos a los hermanos y le dijimos, vamos a realizar la escuela misionera. Se asustaron. ¿Qué es la escuela misionera? Es una escuela en donde formamos a ministros. ¿En dónde lo harán? ¿En el salón de culto? ¿En dónde dormirán? ¿En el salón de culto? ¿En dónde comerán? ¿En el salón de culto? ¿Qué comerán? Comida. Pastor, hasta usted pasa hambre. A menudo sí pasé hambre. Pero nos juntamos con los estudiantes. Predicamos el Evangelio. Lo más interesante que era, en ese barrio había una señorita que era empleada de una familia en donde el señor era empresario de una fábrica de carros. Ella vino a la iglesia, la empleada, y ella entró al seminario. Yo le dije un día para que prediquen, todos salían afuera y ella titubeaba y se acercó a mí y me dijo: el barrio sabe que yo soy empleada. Por más que yo le predique, nadie me oirá. Y que sentía mucha carga para ir a predicar. Abriendo la Biblia, durante una hora le hablé a ella. Cambió la mirada de ella. Y una hora por ahí, bueno, ella se atrasó y luego fue a predicar. Ella no vino ni a la cena, vino muy tarde. Había una manifestación de la salvación. Esta hermana predicaba tan bien. En la iglesia de Busan me pidieron para enviar a ella. Yo le dije a ella para que vaya. En la iglesia de Busan, en aquel entonces, realmente la situación de la iglesia era difícil, pero le compraron un saco bello y ella fue a predicar y ¡feliz! Ella volvió después de predicar. Predicaba tan bien, pero un día desapareció. Luego nos dimos cuenta que había alguien a quien amaba y los dos se fueron. Hasta ahora, ella, a veces me encuentro con ella. Ella tiene una hermana, un hermano menor, tiene un hermano menor y tuvo tres hijos. Y dice que ella solamente cuida a esos tres hijos. Yo le digo: hermana, encarga a los niños junto a su padre y que se case con alguien y viva con su madrastra. Tú ven a Seúl para predicar el evangelio, pero no quiere venir. Pero no le puedo ni jalar y traerla a Seúl. Ah, aquella hermana. Si hubiese predicado el evangelio toda su vida, iba a poder ganar muchas cosas, pero tenía tentación. Había gente que iba al mundo, pero también contrariamente había gente que estaba cautivado al mundo, pero regresaba y realizaba la obra del evangelio. ¿Qué es lo importante? El punto principal de todo esto es Jesucristo, el Señor Jesús. Hay un gran amor hacia nosotros. Verdaderamente, el futuro de ustedes. Bueno, si yo hago así, ganaré dinero, seré reconocido, me irá bien. No piensen así. Con la fe de creer en Jesús, si ustedes dan los pasos, millones de cosas de lo que ustedes planifiquen, un mejor futuro, el Señor Jesús les irá formando. ¿Entienden? ¿Jesús será peor que ustedes? ¿Jesús no podrá cuidar el cuerpo de ustedes? ¿Ni Jesús no le podrá dar de comer realmente las tres comidas del día a ustedes? El que vivamos por el Evangelio. El que vivamos por el Señor al comienzo, no sabemos, pero en algunas ocasiones. Yo cuando voy al exterior estoy tan feliz. Los presidentes han recibido la salvación. Cuando yo voy junto a ellos, se ponen felices cuando me encuentro. Presidente de Malawi, presidente de Kenia. Es conmovedor. Ellos se conmueven. La vez pasada, el año pasado, en verano, fuimos a África y nos teníamos que ir en avión. El misionero Kim Song-yong de Kenia construía un edificio y yo le dije al piloto: ya nos bajamos, ¿podemos un momento ir a Kenia? Sí, 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 me dijo él. Nos subimos en avión, fuimos a Kenia, hablamos, nos encontramos con el presidente de Kenia. El presidente era era pastor antes. Yo me encontré la vez pasada con él, le prediqué y él recibió la salvación. Luego, después de largo tiempo, hablamos Y luego la primera dama había, me estaba esperando para encontrarse. Ah, no sé, yo ni pensé porque no viene con el marido, pero ella me estaba esperando. La próxima vez le dije para encontrarnos. Ellos, después de que han recibido la salvación, algo muy increíble que es, verdaderamente, cuando vemos el corazón de Jesús, es tan precioso. Por más presidente que sea, el presidente se conmovía y casi lloraban. Estaban pero tan felices, no sabían cómo actuar. Y luego hablamos y salimos. La primera dama podía encontrarse con nosotros, pero ella me esperaba para encontrarse atrás y me dijo que estaba triste porque no me pude encontrar con ella y le dije la próxima para encontrarnos. Señores, lo importante que es verdaderamente la vida que se logra por nosotros cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, elegimos tal carrera, el elegir el colegio, el elegir el trabajo. Pero en algunos puntos hay algo preparado por Jesús para nosotros. ¿Qué preparó por nosotros? La mujer cometió adulterio. Ni yo te condeno. Ve, no peques más. Para que no cometa pecado, Jesús ya lo designó. Anteriormente, cuando cometía, sí, tiene el deseo de querer adulterar. Pero Jesús me dijo que ya no cometa. ¿Cómo voy a hacerlo? Jesús, Dios me guiará para que no pueda hacerlo. El Señor está enseñoreando todos aquellos puntos por entero en nuestra vida, en la vida de ustedes. No es importante que traten de hacer algo con empeño, sino que exactamente deben saber qué es la voluntad de Jesús. Jesucristo escribía con el dedo en la tierra. Ah, yo soy así sobresaliente. A ver, ¿cómo escribo? A ver, ¿yo voy a salvar a esta persona? No, vino para darnos una nueva vida. Y todo lo que Jesús escribió le había dado una vida totalmente diferente a esta mujer. Y la mujer regresando, Señor Jesús, muchas gracias. Yo merezco ser apedreada, se rompería mi cabeza y estaría en medio de la sangre, lleno de sangre. Era una persona capaz de padecer eso. Pero el Señor, usted, realmente a una persona que se merece morir apedreada, le da una nueva vida. No cometas más pecado. Y le da una nueva ley para vivir conforme a la ley de Dios. Y ella regresando, ¿se habrá enojado porque su calzado se le rompió? No. Ella se habrá estado en rabia porque casi se cae por la piedra. No. Feliz, pero feliz habrá estado. Aunque nosotros no hayamos adulterado. Hemos cometido pecado, somos iguales que la mujer que cometió adulterio. Esta mujer que cometió adulterio, de la misma manera el Señor Jesús nos dice, ni yo te condeno. No peques más. Una nueva vida ha preparado por ustedes. Verdaderamente. Ah, tienen deseos de hacer esto, ganar dinero, quiero ser deportista, quiero ser vendedor. Tienen muchos pensamientos, ¿verdad? Pero recordando la palabra de Jesús, no peques más, recordando aquella palabra. Si viven por la palabra de Jesús, dentro de la vida de ustedes, Jesús uno por uno se enseñoreará. Y sean como Pastor Oxupar, es muy bueno, no me refiero a ello. Sí, son como Pastor Oxupar, no hay nada malo. Sí, yo estoy feliz, mi vida realmente. Yo soy carente, pero por la gracia del Señor me siento tan agradecido. Me siento muy agradecido. De nuevo, cuando recalco a la mujer que cometió adulterio. No es que simplemente le rescató y le dejó, no peques más. y una nueva vida le ha dado a ustedes. Y si Jesús dijo aquello en el estado de no poder menos que morir apedreada, toda condición le ha reunido. ¿Verdad? Ustedes también, aunque no son una mujer adúltera, nos ha dado una nueva vida. Y cuando vivimos de tal manera en Jesús, sea buen trabajo o de buena universidad, habiendo criado bien a los niños, bueno, no me refiero a que no lo hagan, pero si viven la vida en la que Jesús les guía, en mil millones de cosas el Señor les va a ayudar. Mientras que realizo la obra del Evangelio, hubo varias veces en que la comida se acabó. En cada momento que ocurría eso, hubo un momento en el que pasaba hambre. Pero ni me imaginé, el Señor abría puertas. Aunque no le dije a nadie, el Señor me daba comida. Esto es algo que el Señor me ha permitido. Ayer fui a Kimchon. Fui a Kimchon para retiro. Y me encontré con el director del colegio de Kimchon. Y con el nuevo pastor que iba a Kimchon, él se encontró con el director de ese lugar. Cuando vivíamos en Kimchon, teníamos hambre. Mi esposa estaba embarazada, tenía ansia en el vientre. Se nos acabó el alimento. Y junto con mi esposa fuimos al orfanatorio. Me quiero encontrar con el director. Y me permitieron encontrarme con el director. Y el director, con él hablamos sobre el Evangelio. Aquellos huérfanos me permitiría predicar a ellos durante una semana. Paso a paso les voy a enseñar a ellos. El director me miró de arriba para abajo y me dijo que sí lo haga. Y mi esposa empezó a enseñar el himno. El Señor me ama. Y los niños, desde la mañana hasta la noche, cantaba eso. Y yo le prediqué el Evangelio. El director, estando atrás, oía diligentemente. Y a la tarde, nos puso una mesa, pero tan buena. Nosotros nos conmovimos y almorzamos. Y toda la tarde estábamos juntos. De nuevo me permitió la cena. Comimos la cena, predicamos la palabra y luego vinimos. Mi esposa no puede caminar bien. A veces yo camino y me doy la vuelta y no está. Y ella está así, apenas viniendo. Luego, en Kumi, cuando realizamos la cantata, había venido una persona que era un directivo del colegio y yo estaba hablando con él. ¿Cómo le conoce? Yo dije el nombre del director. Él me dijo, es mi padre. Ayer antayer me dijo para almorzar. Y siempre cuando voy allí, hay un restaurante bulgogi. Y tuvimos comunión, hablamos, me sentí agradecido. El Señor Jesús. Ya está determinado la vida que vivimos en Él. No es la vida de ustedes. Dentro de la vida de ustedes. Partiendo más. Haciendo más de tiempo. Predicar la palabra. Ahora, si ustedes leen más la palabra. Si se inclinan al Señor. Se despojarán del miedo como la mujer que cometió adulterio y les abrirá el camino para que vivan en medio de lo radiante. Predico el Evangelio en el mundo entero. Es porque no voy, aunque lo haga 12 veces al mes. Hay muchos lugares en donde me están llamando, a veces yendo a esos países. En esta ocasión, en Brasil, el año pasado, en una gran iglesia. El sacerdote de una gran iglesia se contactó y me dijo que el coro Gracias cante durante 30 minutos y usted queremos que usted dé el mensaje durante 20 minutos. Y 20 minutos de mensaje. Y prediqué 20 minutos en el púlpito. Luego me bajé y junto con el sacerdote, continuamente tuve comunión. Y el sacerdote recibió la salvación. Y en el Vaticano, él dice que le informó y que se encontró con un pastor protestante. Muy bien, le dijeron en esta ocasión. En febrero que llega, me volvieron a invitar como 70 pastores. Y yo me conmovía en gran manera. Era conmovedor. Verdaderamente, el Señor está vivo en medio de nosotros y trabaja, estando vivo continuamente, sea presidente, sea ministro. No solamente estas personas que están en la clase alta, sino que abre las puertas para que prediquemos el Evangelio. Cuando me olvido de Seúl, el rostro de ustedes, cuando yo me olvido de todo, pero voy predicando el Evangelio del Señor. Realmente, en mi corazón, estoy satisfecho cuando me acuesto, ya que estamos dentro de la voluntad de Jesús. Si viven por el Evangelio, esta noche tenemos un evento especial. Queremos que sean personas que vivan por el Evangelio. Será bendito, glorioso. Esto sí o sí tengo que decir. Ustedes cuando predican el Evangelio, parece que no lo hicieron bien. Pero cuando recibe la salvación tal persona, nunca pueden olvidar eso. Ah, una persona recibió la salvación por mí. Y se sienten felices. Realmente es como 8 millas en el campo. Adelante iba dos jóvenes. Yo le perseguía, ellos hablé de la vida de fe. Él me dijo que ellos me dijeron que sí fueron a la iglesia, que en la iglesia, que vino a la iglesia porque le enseñaba. Es el hermano Shim Jeol, Kim Jong-yeol. Ellos recibieron la salvación. Ellos se encargaban, eran ayudantes de la sastrería. Y como a las 10 de la noche, ellos dejan. Y cuando ellos salían, yo le dije que no vayan a casa, sino que vengan a la iglesia durante una hora, leían la Biblia. Eran jóvenes. Leían y luego se regresaron. Hasta ahora hace cosas preciosas y me estoy tan agradecido. Surgiendo personas que reciban la salvación por ustedes, por más. Ahora orando por ese alma. En algunas ocasiones, explíquenle cómo nuestro pecado es perdonado conforme a la Biblia. Cuando una persona obtiene el perdón del pecado, tiene un gozo que toda su vida no se podrán olvidar. No se compara a que se suban al carro Benz. Algo espléndido. No se compara a ello. Estarán felices. Y serán personas que orarán por tal persona. Verdaderamente, cuando yo recibí la salvación, la hermana Song-ho-sun cuando recibió la salvación, casi el 60% de mi oración era para la hermana Song. De tal manera, ella vivió de manera tan preciosa. Hace poco ella falleció. El hijo me dijo, y yo le dije, ¿por qué no me avisaste? No estaba aquí en el país usted. Y creo que si vivía hasta ahora, ella habrá tenido como 100 años, un poco más. Casi como 100 años habrá tenido cuando ella murió. Me sentía muy agradecido. Ahora, señores, vamos a empezar, ¿sí? Es año nuevo. Aunque un poco torpe. Vamos a hablar sobre Jesús únicamente, no nombrando el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿qué es lo que ha hecho para mí? El Señor Jesús ha hecho esto. El Señor Jesús me ha hecho esto para mí. Siendo ministros, pero tan brillantes mediante ustedes, cuando haya una o dos personas que reciben la salvación, ustedes se conmoverán en gran manera. La mujer cometió adulterio. iba a ser apedreada por el pecado, pero cuando le salva a Jesús, ¿cómo habrá vencido ese agradecimiento ustedes también? Aunque no son Jesús mismo, son Jesús pequeño, uno a uno. Espero que sean siervos preciosos para transmitir el agradecimiento. Muchas gracias.